Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos para llevarles a ustedes algunas de las principales noticias que tienen relación con Cuba y también, pues, más adelante en el programa, un análisis que hacemos a diario de un tema en específico, pero a profundidad. Hoy le doy la bienvenida a mi colega Amado Gil, que se reincorpora finalmente después de unas merecidas vacaciones. Pero antes, a todos, el agradecimiento de que estén en sintonía a través de todas las plataformas y de Radio Martí con este programa. Las noticias como son. Bienvenido. Sí,
muchas gracias por esa bienvenida. Nada, después de unas vacaciones, qué bueno, Por lo menos uno ya refresca, amigo mío. Uno
se siente extraño, muy extraño.
Sí. Las vacaciones son riquísimas. Nada, unas vacaciones por el Caribe y nada, muy bien todo, en familia.
El problema está montarse en el expressway y buscar el lugar.
Sí, señor. Sí. Se le olvida a uno hasta las direcciones de cómo regresar.
Ajá. Sí. Ya a veces por seguir.
No, se me olvidó hasta el número telefónico mío.
Muy bien, bueno, gracias a todos por la sintonía. Hoy en la tertulia, Estados Unidos mantiene a Cuba por tercer año consecutivo en una lista de países que no colaboran completamente en contra del terrorismo.
Claro, ya es oficial, porque ya el Departamento de Estado lo había dicho, o sea que Cuba no había méritos para sacarla de esta lista, que bueno, ya lleva unos años en ella, y nada, lo que pasa es que ya hoy es oficial. Estados Unidos pues lo pone ya oficialmente en su, digamos, en esta lista que ya del Departamento de Estado, ya por eso decimos ya.
Claro, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo anuncia, pero hoy ya lo publica oficialmente el registro federal.
Ahí está, exacto.
Bueno, la segunda nota de hoy, la inflación del 45,36% en Cuba, presagia otro año maldito para el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Recogemos la nota de Diario de Cuba.
Es verdad, y a un país con un 45% de inflación, es terrible. Y un país que donde usted cobra su salario y tiene problemas para sacarlo de la caja del banco, y usted no hay efectivo y no hay abastecimiento, y hoy hay pollo y mañana no hay pollo, y la inflación se lo come por... No es fácil vivir, así no es fácil. Pero bueno.
Y el régimen cubano discutirá el diseño constitucional del Estado. El Partido Comunista, la Asamblea del Poder Popular, anuncian una revisión general de ambas organizaciones a pocos días de que Moscú pidiera modificaciones en la legislación cubana.
Qué casualidad, Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a discutirla con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, como todos ya saben. Miriam es una columnista de Cubanet. Escribe también en su propio blog Reconciliación Cubana. Y, por supuesto, es una de las tertulianas de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a las informaciones.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a incluir a Cuba dentro de este grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha contra el terrorismo, lo que provocó una fuerte condena de La Habana. El secretario de Estado, Anthony Blinken, en un aviso publicado en el Registro Federal de Estados Unidos, mencionó a Cuba entre los 5 países, junto con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria, que no cumplieron con sus expectativas sobre el tema. El Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar esta lista anualmente al Congreso de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en Twitter, y lo cito, persisten desde Washington las mendaces acusaciones contra Cuba referidas al terrorismo, abominable crimen que Estados Unidos ha practicado sin escrúpulo y que con oportunismo usa como herramienta de coerción política. Hasta ahí el mensaje del señor Rodríguez. La evaluación de Estados Unidos es casi idéntica a las de los últimos 2 años de gobierno del presidente Joe Biden. Por la presente, determino, dice así el Departamento de Estado, y certifico ante el Congreso que los siguientes países no están cooperando plenamente con esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Y repite, Cuba, República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, escribió Blinken.
O sea, mira, Leiva, con tu comentario.
Bueno, pues esto ya otras veces lo hemos comentado y además es lógico que se reitere, ¿no?, que ya sea oficial, porque bueno, era una determinación que tenía que publicarse ya para hacerse oficial. Indudablemente el gobierno cubano hoy menos que nunca puede aspirar a salir de esa lista, o sea, que Estados Unidos la saque, porque se encuentra en una posición realmente retadora de apoyo, digamos, a un país que está llevando a cabo una guerra de agresión como es Rusia contra Ucrania, y sencillamente esta situación con Ucrania, incluso las declaraciones que hizo el presidente ahora cuando estuvieron aquí estos rusos del alto nivel, o sea, muy cercanos a Putin, pues denota, era lógico, que se tensen más todavía las relaciones con Estados Unidos, pero creo que eso va mucho más allá. O sea, este desafío y este apoyo a Rusia, pues tensa también las relaciones con los países que están en contra de esta guerra que está llevando Rusia, y que son los países que incluso Cuba ha tenido relaciones durante muchos años y que han estado apoyando al país, o sea, al gobierno cubano, para que se levante, por ejemplo, el embargo bloqueo. Y también hay que ver qué influencia, o sea, la influencia que Cuba ha tenido en América Latina, en la creación de la CELAC, que están tratando de revivir, y eso es cómo va a caminar, ¿no? Y bueno, y en otros organismos internacionales. Realmente el gobierno cubano nos está poniendo en una posición, o sea, al pueblo de Cuba, muy, muy, muy difícil. Y las relaciones internacionales las está tensando, estamos volviendo, que bueno, esto lo voy a dejar quizás un poco más adelante, hablar de esto, en qué puede ser la perspectiva de Cuba.
Uh-huh. Yo solamente para concluir parte de lo que has dicho, Miriam, aquí el gobierno cubano ha tenido que sopesar, o cooperar realmente, cambiar esa actitud que tiene, sobre todo con Rusia. Yo creo que lo que más está pesando en este instante para que Cuba se quede, y digo, aunque no se explica de una manera detallada, yo creo que está en los puntos que se analizan, y es el apoyo que le ha dado el gobierno cubano a Rusia en esta invasión sin ningún tipo de justificación a Ucrania. También habría que ver si el Departamento de Estado tiene algún tipo de información que no manejamos nosotros en cuanto a relación con grupos guerrilleros o por lo menos con los disidentes de la FARC en Colombia, que incluso disidentes de la FARC que le han roto el camino de la paz con el ELN de Petro, del presidente Petro, que se estaba también barajando reiniciar las conversaciones de paz. Incluso la situación al interior de Colombia es bien grave con estos grupos disidentes de la FARC que no entregaron las armas y se quedaron de manera independiente, aunque la FARC como tal ya no existe, sí están estos grupos independientes. No sabemos si hay algún tipo de relación del gobierno cubano con estos viejos amigos. Así que suficiente información tendrá el Departamento de Estado. Creo que el gobierno cubano sopesó apoyo a Rusia y ese va a ser el futuro, o vamos a mantenernos en la lista aunque protesten. Así que no sé.
O la cuestión política que también se pone sobre la mesa en este caso.
Sí, claro, aquí hay un poquito de todo, pero yo creo que está pesando mucho el apoyo de Cuba a la invasión de Ucrania.
Quería decir que Cuba estaba pidiendo salir de esta lista y voy a destacar algo para avanzar. Peticiones, por ejemplo, excarcelación de presos políticos, y lo voy a dejar ahí.
Bueno, pero eso es casi que un chantaje, ¿no?
Son negociaciones que usted hace.
Sáqueme de la lista de países. Claro, lo que
se
sí
negocian,
quiero decir.
Se negocian, en cuestiones políticas se negocian.
No quiero ocupar todo el tiempo en esta noticia, pero lo que sí es cierto es algo. Los países que están dentro de la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el terrorismo, tienen un escrutinio mundial muchísimo mayor. Al punto, por ejemplo, un banco europeo piensa tres veces en darle un crédito al gobierno cubano, simple y llanamente porque claro, está en la lista de países que apoyan el terrorismo o que no hacen lo suficiente para luchar contra el terrorismo. Cada movimiento de divisas que se hace en bancos que tiene que ver con Cuba es perseguido de una manera increíble. O sea, los ojos del mundo entero van contra esos países que, si no estuviera, le es mucho más fácil hacer algunas transacciones.
Ahora yo le pregunto a usted, ¿Venezuela está en la lista de país patrocinador del terrorismo?
Okay.
El gobierno de Estados Unidos anuncia hoy la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas americanas con la empresa estatal PDVSA.
Yo recuerdo que la Chevron pudo extraer también crudo venezolano para traerlo aquí después que se produjo la sanción a Rusia. Política internacional es muy complicado, amigo mío, y hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, y se hacen por una manera temporal y después no se hace.
Usted me da la razón.
La política
con la cuestión política y los presos políticos en Cuba. Seguimos,
sí,
Juan.
Pero eso no tiene chantaje.
Estás escuchando las noticias como son.
Lo que sí es un verdadero problema es esto, la inflación interanual que en el mercado formal cubano se está situando en el mes de abril en el 45,36% frente al 23% del mismo mes, pero de 2022, atizada por los alimentos y la restauración, unos datos que el economista Pedro Monreal pone como ejemplo del fracaso de las políticas del régimen para lograr la pregonada estatización macroeconómica para 2023. Según el más reciente informe de la ONEI, que siempre es la que da estos aportes, y bueno, con ellos hay que trabajar. El índice de precios al consumidor también aumentó en abril y se situó en 2,78% con respecto al mes anterior. Y hay un dato dentro de todos estos números que se van dando, que ya que tenemos a Miriam, sería bueno que lo comentara. Dice, no existen sobre la evolución en el mercado informal cubano, donde algunos precios de productos básicos se han doblado en los últimos 12 meses. Aquí voy. El cartón de 30 huevos ha pasado en La Habana de los 600 pesos cubanos, $25, que son 23 euros al cambio de hoy, a los 2.000 pesos, $83.35, cuando el sueldo medio en 2022 fue de 4.200 pesos, $175, unos 16 euros aproximadamente.
Imagínate usted que con un salario usted compra dos cartones de huevos.
Sí, señor. Salario pregúntele promedio a Miriam Leiva, que tiene que ir a buscar los huevos porque tiene que alimentarse como el resto de la población cubana. Miriam.
Bueno, mira, para decirte que los huevos han bajado un poco de precio, pero es que los huevos que están llegando, que además no llegan muy fácil por el mercado este negro, pues están siendo tan pequeños cuando llegan que realmente los han tenido que bajar de precio.
Claro.
Pero de todas maneras sobrepasan los 1.600 pesos, ¿no? Tú no puedes encontrar 30 huevos en La Habana, por lo menos, a menos de 1.600 pesos. Y bueno, eso es un ejemplo porque algo está llegando de huevo, pero eso está en todas las mercancías, y sobre todo hay una cuestión, estamos hablando del mercado negro, el mercado informal, pero es que el gobierno hace mucho rato que toma como base esos precios en el mercado informal, que sabe Dios si ellos mismos lo estimulan, y esos son los precios que están poniendo a los productos cuando el gobierno lo vende, digamos, con fuera de lo que es la libreta de abastecimiento, que realmente ya queda muy pocos productos por la cuota. O sea, que no es solo el mercado informal, sino que el gobierno nos está imponiendo una inflación extraordinaria, que eso también va a todos los productos, porque aunque dicen que los precios de los productos agrícolas están topados, mira, eso también es una ilusión, porque en la medida en que han tenido que aceptar subir un poco los precios de venta de los campesinos o de la intermediario, como le dice, pues porque bueno, les cuesta mucho poder acceder a los productos para poder tener una cosecha, para poderse producir algo aquí, pues también el gobierno los va subiendo. O sea, sencillamente todo aquí cuesta mucho y cada día sube más, en la medida en que el mismo gobierno no oferta, no vende prácticamente nada. Este mes, de estos últimos meses, lo que ha sido, marzo, abril, prácticamente el gobierno no ha vendido nada a la población. Entonces, es una, y lo que vende, lo vende muy caro. Entonces, lo que, la situación de que hay en Cuba, más allá de esta inflación de la que estamos hablando, es de hambruna, es de una necesidad del cubano de comprar, que eso va hasta los panes, todo. O sea, que ya hoy día no es aquello de que antiguamente los pobres compraban la ternilla para hacer una sopa, o que comprabas boniato y bacalao. No, es que ya, y tasajo inclusive, ya hoy día ni pensar hace años en nada de eso, pero además hoy en día, si no consigues un poco de pan y algunas otras cositas así, raspa, pues los niños se van para la escuela sin desayuno. La persona lo están pasando, realmente se está pasando hambre en Cuba, y lo más terrible es que no se sabe cómo esto se va a mejorar. Que esa inflación, el gobierno lo ha dicho, si no producimos no podemos bajar los precios porque no hay oferta. Pero señor, si ustedes no crean condiciones para que se produzca, pues sencillamente nos van a tener cada día más apretados, sí, más estrangulados a toda la población, porque bueno, ¿hasta cuándo van a tener vivir de un poquito de donaciones? Que además eso se va extinguiendo porque los países y las organizaciones se van cansando de un gobierno ineficiente. Y bueno, seguiremos teniendo niños con baja talla, ¿no? Y desnutridos, con anemia, y así está yendo a toda la población, que lo estamos viendo en las personas mayores, que ya no son ni tan mayores, que cada día están más escuálidas, o sea, más flaquitas, con más arrugas, y sobre todo esa pesadumbre que hay. Tienen al país paralizado, pero paralizado con una cuestión que es fundamental. Si tú no dejas al ser humano, al hombre, producir, hacer y ganarse la vida y crear, sencillamente es una sociedad que están haciendo de espera, pero ya nadie espera. Ya se sabe que no hay nada más que esperar que no sea lo peor. Y entonces están matando a Cuba poco a poco, porque si tú matas la iniciativa, tú matas las posibilidades del ser humano, del cubano, estás sencillamente acabando con la población y acabando con este país.
El país no marcha bien, y sobre todo con un aumento grandísimo de la delincuencia en los últimos tiempos también. Se suma, la gente no quiere salir ya prácticamente de noche por miedo a los asaltos, la situación económica terrible, es duro. Miriam lo ha dicho, no, yo creo que no compara ni tan siquiera con el periodo especial de la década del 90.
Mire usted cómo está la situación, que en los últimos días un sacerdote, el padre Eliosbel Pereira, rector de San Francisco en Santiago de Cuba, fue asaltado para robarle su moto que conducía. Le destrozaron una de sus manos, tuvo que ir al salón de operaciones, intervenido quirúrgicamente por varias horas. Así lo está reportando el arzobispo de Santiago, Dionisio García.
Así no, así es difícil, muy difícil. Bueno, vamos, que se nos termina el tiempo para la segunda.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los dos máximos poderes en Cuba se reúnen en La Habana mientras el Parlamento discute el diseño constitucional del Estado y elementos de la Carta Magna. El Partido Comunista inicia su pleno del Comité Central centrado en aspectos económicos. Ambas reuniones ocurren pocos días después de que el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, durante su visita que tuvo lugar allá a La Habana, sugiriera algunas modificaciones en la legislación antes de que el país se incorpore por completo a la hoja de ruta de Moscú.
Este es un tema recurrente, un tema que prácticamente todos los días hay que traerlo al programa. Hoy, por ejemplo, el artículo de Miriam Leiva que publica en Cubanet hablaba también del oso ruso, o sea, cómo llegan los rusos. La prensa independiente que tiene que ver con Cuba, hablando también artículos constantemente del famoso oso ruso, la injerencia o lo que va a ser la intervención prácticamente de los rusos en Cuba. Yo creo que esto, Miriam, por mucho...
Y de esto pregunta a Miriam, creo que de esto se habla mucho en las calles, ¿eh?, de Cuba.
Exacto.
Sí, en las calles se habla tanto que hoy un señor, yo lo saludo, que no es opositor, es un señor que, bueno, que yo a veces veo por aquí cuando voy a comprar el pan y eso, yo, ¿cómo está? Y me dice, aquí en la colonia.
Dios mío.
Eso es una de las tantas expresiones que hay en la calle, porque los cubanos no tienen, o sea, son personas normales, de inclusive no ni son académicos ni nada de eso, sino que están aterrorizadas con lo que viene. Yo pienso que estamos en un momento realmente crucial en Cuba, pero además es un entreguismo de una manera tremenda. Me llama mucho la atención que Raúl Castro no haya, o sea, no lo hayan anunciado como que fue a este pleno del Comité Central. Este pleno creo que es muy importante, considero que es muy importante, porque es el que va a situar, o sea, darle el espaldarazo o demostrar cuán entreguista se ha convertido, o es este gobierno, el de continuidad, como le llaman, y sencillamente... Es terrible, porque Rusia, que nunca debimos haber estado tan ligada a ella, ahora en este momento desembarca en Cuba peor que en la época en que desembarcó en el año 60, o sea que entonces era aprovechar el reto que establecía la revolución, el Fidel Castro, con respecto al gobierno norteamericano, y previó que, bueno, al cortar Estados Unidos el petróleo y la compra de azúcar, pues ellos llegarían aquí, y llegó Mikoyan con una entrega de un crédito de 100 millones de dólares y cambio de azúcar por petróleo. Y ahí, bueno, ya tenemos que eso fue a desembocar, inclusive hasta por poco se produce la Tercera Guerra Mundial con la crisis de los cohetes en octubre. Ahora estamos en una situación muy similar, en el sentido de que están aprovechando los rusos la situación que hay, bueno, de crisis aquí en Cuba, tan grande económica, y la necesidad que tienen de tener un aliado con respecto porque ellos iniciaron esta agresión a Ucrania para quedarse con la península de Crimea, para recuperar estos territorios que, bueno, le llaman el Donbass, que ya los han declarado parte de Rusia, y entonces sencillamente también crear, bueno, toda esta confrontación que están teniendo en esa zona de Europa. Creo que es una situación, considero una situación muy complicada para Cuba, porque en primer lugar tienen la osadía de llegar este señor aquí diciendo que van a cambiar hasta las leyes. Claro, si están haciendo concesiones en cuanto a las tierras, cuánto tiempo se lo van a alquilar, cuántas posibilidades tienen para la inversión extranjera, o sea, para la inversión de ellos, etcétera, pues sencillamente las leyes que el mismo gobierno ha ido creando, pues ponen una camisa de fuerza. Claro, no hay cambios para el cubano, es para el extranjero. Y esto es muy, muy importante, porque hasta ahora le han impuesto a todo el pueblo cubano, con esas tremendas manifestaciones de ir a votar y la democracia de los cubanos, qué sé yo, toda esa escenografía y esa mentira, pues ahora todo eso se viene abajo así de un tirón, un momento, porque llegan los rusos a exigir, y ellos están sencillamente tan desesperado por mantener el poder absoluto, porque no da una la apertura al cubano para que pueda trabajar y crear, porque tienen miedo a la población, que ya no puede más estar expresándose. Y bueno, eso se vio no solo el 11 de julio del 2021, si eso se siente en las calles todos los días, más allá de lo que ocurrió hace poco allá en la provincia oriental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una situación realmente muy difícil en Cuba, que el gobierno tenía dos opciones, o abre y da posibilidades al cubano, o sencillamente más represión. Y entonces ha adoptado la decisión de reprimir, pero con una entrega a Rusia, que eso es inédito en Cuba, tanto que habló Fidel Castro, Raúl Castro y todos ellos, de que si el intriguismo de Estados Unidos en el 2002, no señores, esto no se parece a nada. Y lo que puede sobrevenir en Cuba es realmente muy, muy preocupante para todos, porque los rusos no van a llegar con cargamentos de latas de carne, no, las van a vender en dólares. Y lo que nos están es diciendo, te vamos a dar un poco de harina y un poco de petróleo para que puedan seguir aquí.
Miriam, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias de que hayas estado, por supuesto.
Hasta aquí entonces la tertulia.